Bueno, vamos a platicar y siempre me da mucho gusto hacerlo con don Martí Batres, quien, como usted sabe, es secretario de Gobierno de la capital de la República. Señor secretario, mucho gusto siempre y gracias por recibir la llamada.
Muchas gracias, Oscar Mario. Un abrazo.
Al contrario, y para usted también. Oiga, a ver. El gobierno de la Ciudad de México presenta una serie de inconsistencias detectadas en el reporte final de la empresa noruega DNV sobre las causas del colapso de la línea 12 del metro capitalino. La titular de la Secretaría de Gestión de la Ciudad de México, Miriam Ursúa, explica que estas observaciones de la tercera entrega fueron notificadas por escrito entre el 10 de marzo y el 20 de abril a la empresa DNV, que quiere decir Det Norske Veritas, bueno, en fin, y que para que fueran corregidas, y que DNV no se apegó a esto que en términos pues técnicos se llama metodología presentada originalmente, llamada técnica de análisis sistemático de causas basado en barreras. Primero, señor secretario, si le quisiera pedir, ¿lo puede traducir en términos pues más sencillos al auditorio? Adelante, don Martí Batres.
Bueno, ese sistema que se llama de barreras, lo que quiere decir es que hay distintas barreras que son las que permiten que no colapse una obra, y si esas barreras no existen, entonces colapsa la obra, para decirlo en términos lo más simples posibles, menos técnicos. Ahora bien, hay una investigación que empezó la empresa DNV. Esta investigación de la empresa se empezó a hacer de acuerdo a su metodología. El gobierno de la ciudad contrató a la empresa DNV porque ofrecía una metodología registrada, como marca registrada, y por esa metodología se contrató a la empresa DNV. Y esa empresa empezó a hacer una investigación, y en sus investigaciones lo que encontró cuando empieza esta investigación es que había ausencia de pernos, falta de soldadura de pernos, falta de fusión entre los pernos y la trabe, también diferentes tipos de concreto en la tableta, soldaduras no concluidas, supervisión de la construcción no realizada, entre otras observaciones. Critica también la falta de un diseño y, entre otras cosas, critica también la ausencia de un manual de inspección para el mantenimiento que hacía prácticamente imposible su aplicación. También en sus primeras investigaciones señala que es imposible darse cuenta a simple vista de la existencia de alguna deflexión o pandeo, deflexiones pandeo de alguna de las traves que ocupan el metro elevado en la línea 12, entre otras conclusiones que vienen en sus primeros reportes. Sin embargo, en su tercer reporte, la empresa da un viraje, abandona la metodología por la cual fue contratada y utiliza una metodología diferente. Es como si tú contratas una empresa encuestadora porque hace encuestas casa por casa y te hace 200 encuestas casa por casa, pero al final te hace 100 encuestas telefónicas. Ya la metodología es diferente, el resultado es diferente. Cambia su metodología en el tercer reporte y empieza a, por un lado, ratificar algunas cosas que decían los primeros, pero por otro lado a contradecirlas, y por otro lado a hacer afirmaciones absurdas. Por ejemplo, dice en su primer informe textualmente que es imposible utilizar o aplicar el manual de mantenimiento, y luego dice que uno de los defectos del manual de mantenimiento es que no contempla cómo detectar las deflexiones, o sea, los pandeos que ocurran en las traves de del tren, del metro elevado. Pero, sin embargo, en su tercer reporte dice que el gobierno debió haber utilizado el manual de mantenimiento, ese mismo que ellos dijeron que era imposible usar, y además dice que debió haberlo usado para realizar las inspecciones para detectar una deflexión de 7 centímetros que tenía la trave que se cayó, cuando en su primer reporte dice que el manual no contemplaba cómo detectar las deflexiones o pandeos que tuvieran los tramos de la línea elevada. Es decir, es completamente absurda el absurdo el resultado. Hay una contradicción, una inconsistencia entre el primer reporte, primer y segundo, por un lado, y el tercer reporte por otra parte. Pero hay otras inconsistencias, porque en el primer reporte dice que es imposible a simple vista darse cuenta en un tramo de 30 metros de la existencia de un pandeo de 7 centímetros. Sin embargo, en su tercer reporte dice que a simple vista podía detectarse la existencia de un pandeo de 7 centímetros. No obstante, el instrumento que ellos señalan para poder dar cuenta de ello es el Google View. Sin embargo, el propio manual de aplicación del Google View remite a sus usuarios a utilizar una metodología propia, porque ellos señalan que no se garantiza que las imágenes del Google View se correspondan completamente con la realidad. Es decir, que no es cierto que podía detectarse un pandeo a través del uso del Google View, por un lado, y por otro lado, la propia empresa cae en una contradicción cuando primero dice que a simple vista no puede detectarse y luego dice que sí, en su tercer reporte, utilizando el Google View. Bueno, entre esos absurdos está el tercer reporte para meter con calzador a fuerza, a como dé lugar, el tema del mantenimiento, de inspección y mantenimiento. No es que ellos digan que el mantenimiento es lo que hizo que se cayera la trave, eso no lo dice en ningún momento. Sin embargo, entre las barreras que ellos afirman, meten, que no lo habían metido en primer y segundo reporte, pero en tercer reporte, meten la falta de aplicación del manual de mantenimiento para realizar las inspecciones, lo cual ellos mismos ya lo habían descalificado desde el primer reporte. Eso es por eso un reporte que no se entiende. Pero agregaría un elemento más. Ellos señalan en los primeros reportes, y lo ratifican en el tercer reporte, que aun y cuando se hubieran colocado todos los pernos que faltaban, esto que hablábamos al principio, de todas maneras, ese tramo habría tenido una vida útil solo de 14 años. Es decir, que aun y cuando se hubieran soldado bien todos los pernos, había una falla de diseño que llevaría a que se cayera este tramo de la línea 12 después de un uso de 14 años continuos. Lo cual indica, porque eso es lo que afirma la empresa DNV, eso no lo decimos nosotros, sino lo dice DNV, y lo dicen los tres reportes, eso dice que independientemente de cualquier mantenimiento que le hicieras, de todas maneras, a los 14 años te iba a caer esa trave, lo cual no está indicado, por supuesto, en el manual de mantenimiento. En el manual de mantenimiento no dice que la vida útil de esta construcción es de 14 años. Eso lo dice la propia empresa DNV. Es un absurdo decir que entonces una de las cosas que faltó fue el mantenimiento. Pues no, el problema es que la línea estaba mal construida. Eso es lo que te dice en el primero, segundo y hasta en el tercer reporte la empresa DNV. Pero además, las fallas en el diseño, las fallas en la construcción, es lo que te dice también la investigación que hizo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Es lo que te indican las investigaciones que hicieron las secretarías de obra, de movilidad y de protección civil, y es lo que te indican ingenieros independientes estructuristas, expertos estructuristas, como Bernardo Gómez, como el ingeniero Bernardo Gómez, que ha estado hablando sobre este tema en algunos medios de comunicación. Agrego otra cosa, entre muchas...
A ver, don Martí Batres, deme por favor 3 minutos para no interrumpirlo. Viene la guillotina. Sí. Estoy platicando con don Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Bien, regresamos a la parte final de esta charla con don Martí Batres, quien es, como usted sabe, secretario de Gobierno en la capital de la República. Don Martí Batres, bueno, pues este tema muy importante en relación al reporte de la empresa noruega Det Norske Veritas, DNV, en donde pues hay un contraste muy importante o una diferencia entre lo que ellos plasman en su tercera entrega con lo que considera el gobierno de la capital de la República fueron las causas directas del colapso de la línea 12. Y bueno, pues como usted bien señalaba y se ha ido al detalle, términos pues muy técnicos, en donde, por ejemplo, decía usted, don Martí, se confunden las causas directas del colapso como problemas de construcción y diseño ya establecidos por la empresa en dictámenes anteriores, con esto que se llama barreras preventivas, controles, sistemas, prácticas, procedimientos que pudieron haber previsto el colapso. Habla del fenómeno de fatiga por distorsión inducida, ¿no? Para quienes no somos expertos, pues también difícil de entender. Esto que es relevante, las imágenes de Google Street View como referencia para llegar a conclusiones en el análisis estructural, y la falta de hipótesis que no presentó la empresa noruega como alternativa para investigar su evaluación ni las razones de su descarte. En fin, lo daba usted con toda precisión, pero son temas muy complejos. Adelante, don Martí, por favor.
Sí, pero se pueden traducir, como decías tú. Fíjate que una de las cosas que critica el gobierno de este tercer reporte de la empresa DNV es que no incorporan en el reporte el tema del tramo espejo. Hay un tramo espejo que no se cae, pero es igual al tramo que se cayó. Y ahí se realizan una serie de pruebas, de análisis, de hallazgos para confirmar las primeras hipótesis sobre la caída del otro tramo de la línea 12. La falta de pernos, la falta de soldadura de los pernos, la falta de supervisión que se muestra en la forma en que son sellados los pernos y se les retira la cerámica que los recubre. Y cuando se hacen las pruebas correspondientes en el tramo espejo, se encuentra que en efecto faltan pernos, hay pernos no soldados, hay pernos que no fueron supervisados, que no pasaron por la prueba del sello, de la supervisión, etcétera. Y sin embargo, aunque son muy importantes estos hallazgos, el informe, el tercer reporte de la empresa DNV no incluye los análisis del tramo espejo que confirman la hipótesis de que falló el diseño y falló la construcción. La pregunta del gobierno a la empresa DNV es, ¿por qué no lo incluyen? Primero el gobierno pide que se incluyan esos resultados. La empresa no los incluye y luego le pregunta a la empresa, ¿por qué no incluye el análisis del tramo espejo? Y la empresa no contesta por qué no incluye, no da una explicación de por qué no se toma en cuenta los resultados del tramo espejo. Y finalmente te diría, Oscar Mario, que todo el tema del tercer reporte está rodeado de una aureola no técnica, no científica, sino completamente política, donde hay preguntas en el aire que solo tienen una contestación. ¿Por qué la empresa DNV emite un comunicado cuando nunca ha emitido comunicados a lo largo de todo este proceso. ¿Por qué la empresa DNB entrega un informe que fue rechazado por el gobierno de la ciudad y se hace valer de un abogado para encontrar, digamos, artilugios, subterfugios para hacer la entrega, entre comillas, formal de este tercer reporte? ¿Por qué el abogado que encabeza esta entrega de este reporte es un abogado que se ha distinguido por las ofensivas jurídicas y políticas que ha lanzado en contra del presidente de la República? ¿Por qué sale Mexicanos por la Corrupción a defender a este abogado y a decir que no tiene conflicto de interés? ¿Qué tiene que ver Mexicanos por la Corrupción con todo esto? ¿Y por qué una senadora de oposición, una senadora del PAN, ya tenía información del tercer reporte cuando existe un convenio de confidencialidad entre el gobierno de la ciudad y la empresa DNB? Todas esas preguntas tienen una respuesta, y la respuesta es porque el tercer reporte está rodeado de una aureola política. Esa es la respuesta frente a lo que sucedió con la presentación de este tercer reporte, mi querido Oscar Mario.
Señor secretario, bueno, es un tema de confianza y de credibilidad. Espero que esté usted de acuerdo, así lo ha dicho también en otras palabras. Pues, ¿qué es lo que debe imperar y lo mismo que se debe transmitir a la opinión pública en un tema tan delicado? Muchos señalan esto que decía usted, ¿no? Razones políticas por encima de resultados técnicos, producto de este análisis y de esta investigación de la empresa noruega. Entonces, si me permite, señor secretario, pues para ser muy directos, ¿cuál sería su mensaje para quienes mantienen que se está reservando u ocultando el resultado de la investigación por razones políticas con miras a la elección presidencial del 2024, en donde obviamente la señora jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, pues es una de las muy fuertes aspirantes? Señor secretario.
El informe que presenta la empresa DNB ha sido rechazado por el gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, la propia empresa DNB se encargó de filtrar algunas partes de ese informe a actores políticos de la oposición. Una vez que se realizaron estas filtraciones, lo que ha decidido el gobierno de la ciudad y ha llevado a cabo el día de ayer es subir a internet toda la información. Ya está el famoso tercer reporte que rechazó el gobierno, ya está en internet, está accesible para cualquier persona que lo quiera bajar, y también están los documentos de respuesta del gobierno de la ciudad, donde se hace un conjunto de observaciones al mismo. Es decir, está ahí lo que hizo DNB, sus reportes, el primero, el segundo, el tercero, y están las observaciones del gobierno de la ciudad al tercer reporte, el señalamiento minucioso de todos los absurdos que vienen ahí. Yo te diría, Oscar Mario, que hay una cuestión importante. Te voy a comentar dos cosas. Una pregunta elemental, de lógica ciudadana elemental. ¿Por qué se cayó el tramo de la línea 12 y no se cayó el tramo de la línea de Santa Anita? ¿Por qué el tren elevado que se cae es el más nuevo y no el más viejo? ¿Por qué se cae uno que se construyó hace 9 años y no se cae el metro elevado que se construyó hace 41 años, por una sencilla razón? Se cayó el que está mal construido. Ni modo que nos digan que tuvo todo el mantenimiento la línea de Santa Anita, pero a la línea 12 le faltó mantenimiento, cuando la que ha tenido más mantenimiento e incluso sus trabajos fueron suspendidos por 2 años, fue la línea 12. Todos los análisis llevan a la conclusión de que la línea 12 no está bien construida. De otra manera, pues hay el metro elevado de la línea de Santa Anita, el metro elevado de la línea B del metro, hay otra línea más de metro elevado, tenemos 4 líneas de metro elevado y la que se cae es la más nueva. Primera cuestión. Segunda.
Deme la
cuestión.
Segunda, perdón, don Martí, deme la segunda cuestión muy interesante, importante. Después de esta pausa, estamos con don Martí Batres llegando a las conclusiones sobre pues estos dictámenes y resultados de la investigación que hace la empresa noruega sobre la construcción de la línea 12. Bueno, regresamos con don Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, pues en relación obviamente a lo que muchos señalan, que son razones políticas por encima de resultados técnicos y científicos, producto del análisis de la empresa noruega DNB sobre las causas del colapso del tramo elevado de la línea 12 del metro. Y decía don Martí Batres, porque le preguntaba, bueno, entonces su mensaje como jefe de gobierno para quienes mantienen que se está reservando u ocultando el resultado por razones también políticas, principalmente con miras pues a la elección presidencial del 2024, en donde doña Claudia Sheinbaum pues es una de las fuertes aspirantes. Y respondía a don Martí antes de la pausa, decía, primero, el informe ya es público en redes.
Así es.
Aunque ya se había filtrado también, ¿no?, a la prensa extranjera. Y decía usted algo muy interesante, decía, número uno, se muestra y se demuestra que son básicamente, primordialmente, fallas en la construcción más que en el mantenimiento. ¿Y cuál sería la segunda, o si quiere abordar sobre lo anterior? Adelante, don Martí, lo dejo.
Bueno, el informe es el famoso tercer reporte, ya es público, está arriba, completo. También el segundo reporte, el primer reporte, están además las respuestas del gobierno de la Ciudad de México, donde se demuestran todas las inconsistencias, contradicciones y absurdos en los que cae la empresa DNB. Hay afirmaciones que hace la empresa que son muy contundentes, como el hecho de que el tren elevado tiene una vida útil de solo 14 años, lo cual lleva de manera lógica a cualquier persona a concluir que es una construcción que está mal hecha. No puede tener una vida útil tan corta una obra pública de esta magnitud. Hay puentes que tienen una vida de 100 años, por poner un ejemplo, aquí mismo en la Ciudad de México, puentes que tienen muchas décadas. Y por otro lado, es importante señalar que el ataque que se pretende hacer al gobierno de la Ciudad de México, o el ataque que se hace al gobierno de la Ciudad de México, confirma que en efecto el tercer reporte de la empresa DNB está intervenido, se metieron manos ajenas, se metieron actores que no tenían nada que ver con la investigación, se metió Mexicanos por la Corrupción, que nada tiene que ver con la investigación, se metieron a opinar, se metieron senadores de la oposición con resultados que les filtraron de parte de la empresa DNB. La empresa DNB filtró resultados a diversos medios de comunicación, como El País, como y a diversos actores políticos de la oposición y a otros. Y el objetivo de todo esto, que ha girado en torno al tercer reporte, pues es un objetivo político, que es golpear al gobierno de la Ciudad de México, particularmente a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Es decir, en otras palabras, Oscar Mario, el tercer reporte que presenta la empresa DNB no es un reporte científico ni técnico, sino que es un reporte eminentemente político.
Entonces, estas son las razones del desvío y de la inconsistencia, don Martín.
Estas son las razones de las contradicciones, de las inconsistencias y de los absurdos en que incurre el tercer reporte que presenta la empresa DNB.
Bien, ¿y qué sigue entonces, señor secretario?
Bueno, hay que decir que el informe de la empresa DNB no es un informe que tenga fuerza legal alguna, no es vinculante en ningún sentido, no busca ubicar responsabilidades, simplemente era un complemento para profundizar en la búsqueda de la verdad, no sirvió para eso, el informe no ayudó a profundizar en la búsqueda de la verdad, terminó siendo un informe para su utilización en el marco de una estrategia política de los opositores a la Cuarta Transformación. Entonces, bueno, pues ya fracasó ese reporte, fracasó ese informe, ese trabajo de la DNB, no cumplió con su cometido. Hay una investigación que se hace, que es la investigación que vale desde el punto de vista legal, que es la que realiza la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y hay opiniones que han hecho también por su cuenta expertos, como uno de los más acreditados, el ingeniero Bernardo Bolaños, doctor en ingeniería, en estructuras. Son opiniones también importantes que se han presentado sobre este caso, sobre este asunto. Ahora, de todas maneras, el gobierno de la ciudad pues va a seguir trabajando como lo ha venido haciendo con sus proyectos, con lo que está haciendo. Y si me permite, yo terminaría concluyendo que este gobierno de la ciudad ha hecho una de las mayores transformaciones en el tema de movilidad, incorporando el cablebús, los biciestacionamientos, incorporando el trolebús elevado, incorporando los metrobuses eléctricos, incorporando los trolebuses de pila que pueden funcionar aún sin estar conectados a los cables, incorporando numerosas unidades a la línea RTP, que es una línea muy económica que cobra 2 pesos el pasaje. Es decir, ha hecho toda una transformación en el tema de la movilidad. Y el gobierno de la Ciudad de México, además, ha incursionado en la política de bienestar a través de la beca de bienestar para niñas y niños, que se entrega en todas las escuelas a 1,200,000 niñas y niños, y a través de las políticas de seguridad ciudadana. Aquí en la Ciudad de México han tenido mucho éxito las políticas de seguridad ciudadana. Esto es muy importante. El gobierno local ha tenido éxito en bajar los homicidios de 4.5 que había cuando empezó esta administración a menos de 2 homicidios diarios en la actualidad. Ha sido un resultado impresionante. Lo que en otros tiempos costó trabajo más de una década, en este caso, o sea, en 3 años se logró hacer esta disminución. Y por último, mi querido Oscar Mario, te comento para información del auditorio que el día de ayer acudí, enviado por la jefa de gobierno, al Congreso Local de la Ciudad de México, junto con el secretario de SEDUBI, a entregar la iniciativa de ley de publicidad exterior que nos permitirá bajar de las azoteas más o menos 1,000 espectaculares que todavía se encuentran y que son un peligro de protección civil para las familias, para los hogares, para el ciudadano común. Estos espectaculares, más en una zona de sísmica como la Ciudad de México y con diversos riesgos de protección civil. Esto es un anuncio importante para la ciudadanía, de tal forma que tendrá el gobierno instrumentos para bajar esos espectaculares que aún se encuentran en azoteas. Y por otro lado, darle certidumbre a los empresarios que tienen espectaculares en azoteas, tienen la oportunidad de mantener sus concesiones y reconocimientos para hacer publicidad exterior, pero con modalidades nuevas, tecnológicamente nuevas, que no afecten en materia de protección civil, que no constituyan un riesgo para la ciudadanía.
Pues un tema también interesante, señor secretario. Y bueno, pues agradezco, don Martí Batres, su explicación, sus respuestas a preguntas muy concretas y su disposición para con este espacio y el auditorio en un tema tan delicado y que tanto interesa a la opinión pública. Gracias, señor secretario.
Muchas gracias, Oscar Mario. Gracias por el espacio que me brindas. Te mando un abrazo fuerte.
Igualmente para usted, soy don Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México.